con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, con la Argentina campeona del mundo, en un partido apasionante frente a Francia, del que si le parece, hablamos después a las 10:30 de la mañana, 900-50-60-06. Hoy les cuento la actualidad del día de este 19 de diciembre, la semana que contiene Nochebuena y Navidad, y que tiene que ver muy mucho con el pleno del Tribunal Constitucional, que se tenía que haber realizado el jueves pasado, pero por falta de quórum se suspendió hasta hoy, y que se reúne en medio de una enorme expectación de todo tipo de presiones por parte del gobierno para decidir que, si estima el recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra la reforma exprés del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Es decir, tiene que analizar no el contenido de las reformas en sí, sino el procedimiento para poner en marcha esas reformas. Cualquier cosa es posible. El jueves ya saben que los magistrados de sanchistas amenazaron con no participar en la votación, dejar el pleno sin el quórum, y hubo que tomar la decisión de aplazarlo hasta hoy. Hay presiones políticas contra el tribunal, ¿para qué? Pues para evitar que estime ese recurso, y esas presiones han continuado durante el fin de semana. ¿Y de qué manera? Gracita Bolaños, ministro de la Presidencia, que cada día es más un chulo de discoteca, ya lleva un par de revolcones del Constitucional con los estados de alarma, pero no deja de anunciarnos el apocalipsis si el Constitucional tumba la última chapuza legal de su factoría. Pero lo cierto es que la chapuza tiene toda la pinta de ser tumbada. Y de ahí los nervios exagerados que vimos el jueves pasado, la campaña brutal de presiones al tribunal. Ayer el PSOE, que durante el debate parlamentario del jueves pasado comparó a los magistrados del Constitucional con los golpistas del 23F, nada menos, presentó dos recursos sobre la cuestión. El llamado bloque de izquierda va a intentar cambiar la mayoría del pleno. ¿Cómo? Pues recusando a dos magistrados, entre ellos al presidente González Trevijano, por tener su mandato caducado. Vamos a ver, tener mandato caducado no supone ningún menoscabo de la legitimidad de los magistrados para ejercer su función. El Constitucional ha venido funcionando sin problemas, dictando sentencias inobjetables, pese a que alguno de los magistrados pudiera tener el mandato caducado. Tampoco la división de los magistrados, que se va a evidenciar inevitablemente, supone descrédito para la decisión que se adopte. Desde que Sánchez llegó al poder, la división y la polarización se ha extendido a todas las instituciones y también al Tribunal Constitucional. Hoy algunos quieren recordarle a González Trevijano, que es el presidente de ese tribunal, la figura de Manuel García Pelayo. Manuel García Pelayo fue presidente del Constitucional, creo, del 80 al 86. Y lo más peliagudo de sus decisiones se basó en la famosa sentencia de la adecuación a las normas o no de la expropiación de Rumasa. Empataron 6-6. Y él, por tener el voto de calidad, fue el que dio el sí a esa expropiación, para entendernos, la razón que llevaba el gobierno de Felipe González. Eso le costó a Manuel García Pelayo, que era un prestigioso jurista, que había hecho su carrera prácticamente en el extranjero, en Argentina, en Venezuela, el tener que irse de España. Y a los 3 años fallecer en Venezuela. La presión sobre un presidente del Constitucional en algo así es muy fuerte, muy importante, porque la decisión que cuestione el comportamiento, aunque no nos tengamos que rasgar las vestiduras para anunciar el colapso del sistema, tiene que ver mucho con el hecho de ser árbitro de la Constitución, de velar porque los poderes del Estado, también el legislativo, se comporten de acuerdo a la Constitución. Si la mayoría del Congreso utiliza maniobras torticeras para sacar adelante sus leyes y viola con ello los derechos de las minorías, ahí está el TC, perfectamente legitimado para advertirlo. La democracia consiste precisamente en someter a la mayoría al dictado de la ley. Algo que han olvidado, desde luego, todos los portavoces de Frankenstein. El gobierno y sus socios tienen mayoría para cambiar el Código Penal, derogar el delito de sedición, abaratar la malversación, sí. Incluso pueden intentar cambiar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional, pero deben hacerlo por los cauces previstos en la práctica legislativa. Con debate, escuchando a las partes afectadas, pidiendo informes preceptivos al Poder Judicial y al Consejo de Estado, que es todo lo que se ha negado a la oposición durante el trámite exprés de los cambios. Y fíjense si es importante atender los informes preceptivos, que si hubiera hecho caso al Consejo del Poder Judicial, con la ley del solo sí es sí, nos habríamos ahorrado el goteo de rebajas de los agresores sexuales. Ya vamos por 86 casos de rebaja. Solo el viernes pasado cayeron 22. Pero la ministra indocumentada que ha propiciado ese desastre sigue en su puesto. Ella y el resto de la banda de la tarta, esa banda de taradas del Ministerio de Igualdad, que han hecho un bodrio de ley y que ante el desastre se han puesto a acusar a los jueces de indocumentados, de machistas, fíjense ustedes. Pues del mismo modo que el jueves pasado todos los partidos de la mayoría del gobierno se pusieron de acuerdo en llamar golpistas a los magistrados del Constitucional. Todo este debate jurídico-constitucional, ¿de qué arranca? De la decisión del gobierno de impulsar con sus socios de Esquerra una batería de reformas para garantizar la impunidad a todos los que participaron del golpe del año 2017, la intentona. Una impunidad que se extiende hasta los resquicios más pequeños. Los socialistas han ofrecido también al partido de Puigdemont cambiar la ley por la que los diputados golpistas perdieron su escaño. O sea, ahora podrán mantenerlo aunque estén procesados, aunque estén en prisión provisional. Es decir, que no falte de nada, barra libre. Delincuentes del mundo, haceros independentistas catalanes. Tendréis garantizada la impunidad, podréis robar dinero público, incumplir sentencias de los tribunales, aquí no nos pasará nada. Y si tenéis escaño, tampoco lo perderéis. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Pues hombre, por supuesto, para seguir en el poder. Pero sobre todo para la siguiente legislatura, en la que, no les quede duda, Sánchez, si sigue en Moncloa, veremos una consulta o un referéndum o lo que sea en Cataluña. Pero eso no explica las prisas, las urgencias. Vienen de un objetivo: frenar el juicio pendiente a los altos cargos de la Generalidad que tendría que celebrarse en un par de meses. Y esa es la razón de las prisas y las urgencias. Lograr la impunidad de esos 40 exaltos cargos de la Generalidad para que no lleguen ni a ser juzgados. Para que no se le monte en las calles la que se montó con el juicio a los cabecillas del procés en el Supremo. Necesita desactivar a la justicia. Necesita garantizar la impunidad de los golpistas para mantener el espejismo de que en Cataluña todo está fenomenal. Qué maravilla, qué bien vivimos todos. Decía ayer en la entrevista al diario ABC el Papa Francisco algo primoroso. Oiga, hay gente, políticos que llegan democráticamente al poder, pero también ponen en peligro la democracia pervirtiendo las reglas. Se suscribe. ya lo sabe bien que viene de Argentina y del ámbito bolivariano. Son las 8:10. Verán, el partidazo de COPE, la noche de Messi. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Argentina campeona del mundo, tercera estrella en la camiseta de la albiceleste. Messi consigue su gran sueño con 35 años y se convierte probablemente en el jugador más importante de todos los tiempos. Ha sido este el Mundial con más goles de la historia, 172. Desde 2002 no ganaba una selección no europea. Y lo más importante, la final, la de ayer, probablemente sea el partido más emocionante de todos los tiempos en un Mundial. La mejor final jamás vista. Argentina 3, Francia 3, lleno de alternativas, lleno de goles y lleno de emoción, incluso hasta el último minuto con una parada antológica del Dibu Martínez en el último minuto de la prórroga. Lo dicho, gran partido, buen Mundial, Argentina campeona, se va a liar gorda en Buenos Aires.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un nuevo frente entra por el norte peninsular dejando chubascos esta mañana en Galicia, que se van a ir extendiendo hacia Castilla y León. Cielos nublados también en las Islas Baleares y en Canarias. Las temperaturas se mantienen estables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? A ver, la primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Muy sencillo. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
¿Qué tal, Ignacio Camacho? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, estabais ayer, supongo que le dedicasteis un tiempo al partido, ¿no?
Sí, sí, con la doble sensación, por un lado, de que políticamente marchamos camino de ser como la Argentina, pero sin la satisfacción de tener una selección que consiga un Mundial como el extraordinario que consiguió ayer Argentina gracias a un entrenador que ha sabido hacer un gran equipo con algunas figuras y un país unido en torno a esa selección. Ese doble sabor es el que tuvimos ayer y más en este lunes de dolores.
Partido muy, muy emocionante. Messi se corona. Y luego una anotación de qué importante es saber tirar penaltis, ¿no? Después de ver este Mundial, tantos partidos que se han dilucidado en la tanda de penaltis, qué importante es ensayarlos bien, ¿no? Uh-huh. Fundamental.
Ignacio. Un partido muy entretenido, muy espectacular. yo creo que Argentina lo ganó por intensidad, porque puso más ganas de ganar que Francia durante la mayor parte del partido, y aún así pues realmente fue un espectáculo que demuestra que el fútbol es algo especial. Es decir, cuando se dice, ¿por qué el fútbol mueve tanta gente? ¿Por qué es una pasión tan grande? Pues por cosas como la de ayer. Es decir, lo de ayer conmovió a todo el mundo, estuvieras de parte de quien estuvieras o de ninguno, y fue realmente un espectáculo extraordinario.
Ayer en los micrófonos de la COPE mi paisano Cañizares dijo una cosa con la que estoy plenamente identificado, y es que Argentina ayer ganó tres finales.
Sí, las ganó tres veces. Tuvo que ganar el partido tres veces.
Finales,
sí.
Y lo cual tiene mucho, sí, mucho mérito, y sobre todo subrayo lo de Scaloni, que ha hecho un equipo, porque sí, por primera vez en mucho tiempo Argentina ha sido un equipo, no una colección de figuras que difícilmente se entendían entre ellas, y ahí está la Copa de América y el Mundial, y ha unido a un país.
Ha unido al país en torno al equipo, en torno, como otros, vamos a decirlo claro, no como otros entrenadores.
Ahora, cualquiera de los dos ayer le habría metido a la Españita de
Luis Enrique.
Luis Enrique, pues no sé, 7-8.
Yo creo que sí. Siendo realistas, no hubiéramos tenido nada que hacer.
Bueno, vamos a ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro hacia la sede del Constitucional con un escepticismo lleno de melancolía de tiempos mejores. El día de hoy sí que pasará la historia, y puede hacerlo de dos maneras: bendiciendo la ignominia de una mayoría parlamentaria compuesta por un rompecabezas cuyas piezas son puros instrumentos para acabar con la democracia española, o frenando el golpe institucional que nos conduce a un régimen sin garantías para una ciudadanía que no estoy nada seguro de que se esté dando cuenta de lo que Sánchez se propone. Poner todas las chinas posibles en el camino a la alternancia en el poder gracias a una apuesta suicida de las dos Españas que resucitó Zapatero y que lleva casi 5 años alimentando un Sánchez que ha cambiado la ideología socialdemócrata por el populismo tóxico de sus socios de gobierno. Si se imponen las tesis sanchistas, abanderadas por el lacayo del poder como es Cándido Conde Pumpido, habremos asistido a una reforma constitucional por las bravas y alejada del consenso que nos permitió salir del pozo de la dictadura. El centro-derecha tiene por delante un camino casi imposible que solo las urnas pueden remediar. Para eso, una mayoría de españoles no pueden dejarse engañar por la lluvia de millones que el gobierno prepara para comprar voluntades. Hay que reflexionar sobre las consecuencias del pan para hoy y hambre para mañana de la estrategia gubernamental. ¿O es que nos creemos que eso durará más allá de las urnas si se revalida la actual mayoría?
Y la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
España sigue esforzándose por conectar cada rincón del país. Por eso hoy celebramos la llegada del AVE a Murcia, que inaugura el Rey. A partir de ahora, el viaje hasta Madrid durará menos de 3 horas, unas 2 horas 45 minutos. Un trayecto que a partir de mañana empezarán a disfrutar los usuarios. Solo en las primeras 20 horas se han vendido más de 10.000 billetes.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Navidad, tiempo de familia, de reencuentros, de ilusión, de esperanza, tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
29 de julio de 1996.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
La salida de emergencia, Marc Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, Marc, el gobierno prepara la jornada o la semana de 4 días.
Algo así le llaman, jornada de 4 días, o pues sí, cada vez más empresas, como dices, pues van a apuntarse a algo que el gobierno contempla como semana laboral de 4 días, con algo que deberíamos tener en cuenta, y de hecho es que ya empieza a haber proyectos piloto para ver si funciona. De hecho, incluso Portugal dio luz verde a una iniciativa de reducción de la jornada sin afectación salarial hace unos días. Y como dices, es un tema que pues ha entrado de pleno en el debate sociopolítico estos días, porque el gobierno español ha decidido dar ayudas a las empresas que quieran acogerse a esta modalidad desde el punto de vista experimental. Las pymes que quieran acogerse a este programa del Ministerio de Industria pues deberán reducir la jornada de los trabajadores un mínimo del 10%. Y la pregunta sería si el gobierno tiene claro lo que supone esta potencial reducción de jornada desde el punto de vista productivo, etcétera. Los que defienden esta modalidad laboral dicen que al trabajar un día menos a la semana pues se tiene más tiempo libre, a la vez que se estimula una mayor productividad, dicen, al tener que focalizar tareas de un modo mucho más eficiente. Ahora bien, yo me temo que este esquema puede provocar que al trabajar el mismo número de horas en menos días, pues la jornada laboral de 4 días requiera la misma productividad en menos tiempo, obligando, por ejemplo, a un mayor esfuerzo a los trabajadores, generando incluso distorsión entre las expectativas que tiene la empresa y la que tienen los empleados.
Bueno, ¿y qué ejemplos tenemos de éxito o de fracaso?
Hay pocos, pero tenemos un poco de todo. Mira, hay ejemplos de éxito que llevan años en marcha, es cierto, en empresas como Perpetual Guardian, Treehouse, Monzo, BridgeClim, que lograron durante bastante tiempo, llevan años ya haciéndolo, lograron aumentar un 20% su productividad a la vez que reducían una tasa de absentismo del 62% de media, lo cual es bastante importante. Pero son anécdotas, ¿eh? No es algo muy general. Por el lado de los fracasos destacan empresas grandes como Amazon, Ryanair, Price, que en todos sus casos, lo curioso es que en el intento fue cancelado al poco tiempo por insatisfacción de los clientes. Es decir, el problema de esto de la jornada de 4 o de la semana de 4 jornadas no está en el interior de la empresa, sino en el contacto comercial que espera un servicio que cuesta mucho más dar cuando se trabajan menos días. Yo soy de los que piensan que el trabajo genera trabajo, y aunque la tecnología permite reducir la jornada laboral, pues es seguro que muy pronto deberemos ir más allá, por lo menos, de si solo es reducir la jornada o no. Deberemos incluso replantear incluso ese concepto social que hoy llamamos empleo. Es posible que la jornada se reduzca, se defina de otro modo, pero ¿dónde queda, o por lo menos dónde va a quedar el espíritu de sacrificio y la cultura del esfuerzo? Que es lo que a mí me preocupa. Son dos de las llaves que, como sabes, abren la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de tu lotero.
Ay, que ya no queda nada, que es en esta semana llega el sorteo de Navidad. Y tu lotero, la aplicación de loterías para comprar tus décimos de Navidad sin hacer colas, ha organizado una peña para el número 95.800. Participa en la peña, descarga tu lotero en tu móvil y regístrate con el código Turrón. Y en caso de premio te lo ingresan en tu cuenta al instante, sin comisiones. ¿Estás preparado, verdad, para el gordo de Navidad? Pues ya sabes, código Turrón en tu lotero. Esta Navidad, tu lotero. Tu app para comprar los décimos de Navidad, que no queda nada.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miles de seguidores argentinos han estado celebrando hasta altas horas de la madrugada el triunfo de su selección de fútbol en el Mundial de Qatar. Celebraciones en general bastante tranquilas, salvo el momento en el que dos de ellos han intentado subir por la estructura de hierro y luces del árbol de Navidad instalado en la Puerta del Sol. Han sido detenidos produciendo algún enfrentamiento con la policía. También alguna carga como esta que escuchas en las calles de Preciados y Carmen, con personas que han caído al suelo en la carrera. Sufren heridas leves y todas ellas superficiales, aunque han sido atendidos lógicamente por el SAMUR. Ninguna de ellas han tenido que ser trasladada hasta el hospital. Tras estos primeros altercados, la celebración ha seguido sin más problemas. Todo bajo la iluminación blanca y azul, la de la bandera argentina, iluminando la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 19 de diciembre, y 6 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Miramos al tráfico a las 8:25.
Desestocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala. Es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. ¡Corre que vuela!
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días. No tenemos de momento esa comunicación. Mientras tratamos de recuperarlo, nos vamos hasta las carreteras de la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento complicado en todas las entradas a la capital madrileña. Lo peor lo encontramos por la 2 en Torrejón de Ardoz y también por la 4 en Valdemoro y en Pinto. Tráfico irregular en la M40, en Vicálvaro, sentido A2, y en Villaverde, dirección A4, y también en la M50, en Boadilla del Monte hacia la A6 y en Fuenlabrada, dirección A4. Y por último, atención, porque los bancos de niebla podrían llegar a complicar la visibilidad en el sur de la comunidad, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Vamos a tratar de nuevo con las calles de Madrid. Jesús Matsuki, tráfico, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha finalizado una incidencia que estaba afectando a los conductores que querían tomar la M11 desde la Avenida de la Ilustración. A pesar de ello, el tráfico es muy lento y sobre todo afectando a los conductores que acceden por la M607. La hora punta es generalizada en los principales accesos, también en la M30, no solo en ese recorrido norte, sino también en los principales recorridos desde la zona próxima al Nudo Sur, Méndez Álvaro, o desde Legazpi en sentido norte.
Y ya está abierta la estación de Avenida América de la línea 7 de metro. Ha estado cerrada durante 2 semanas para retirar amianto de los andenes.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Amanecemos con un día invernal, con nieblas por la mañana, pero sin lluvia. No se descarta que en algún momento podamos ver incluso el sol por la tarde. Nubes con temperaturas que van a llegar hasta los 11 grados en el centro de Madrid.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Un joven de 21 años se encuentra herido grave tras sufrir un disparo en el abdomen en Villaverde. Tras estabilizarle, el SAMUR le ha trasladado en estado grave hasta el hospital 12 de octubre. Todo apunta de nuevo a una reyerta entre bandas juveniles.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Gracias!
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en CaixaBank.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya estamos delante de la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos lunes, ¿qué tal?
Muy buenos lunes, Carlos. Y oye, que no hemos hablado de esto, pero tus Mets han fichado a Justin Verlander, con lo que tienen, para mí, dos de los mejores pitchers de las grandes ligas, Matt Max Scherzer y The Monarch Verlander.
Pues, a ver si ganamos las series mundiales, porque desde el 86 los Mets... No nos comemos un error, pero bueno. Recurso ante el Tribunal Constitucional.
Entre tú y yo, decirte que no creo que nunca haya nada que pueda hacer yo o dejar de hacer para que mi nombre aparezca en el Tribunal Constitucional. En fin, la semana pasada el Constitucional decidió aplazar su decisión sobre el recurso presentado por el Partido Popular para frenar el bazar legislativo lanzado por el Gobierno. Y es que los magistrados progresistas argumentaron que no les dio tiempo a leer la documentación presentada. A ver, que las comparaciones son odiosas, pero si los magistrados conservadores sí lo habían estudiado y estaban listos para discutirlo, no sé, es como si los progresistas admitieran limitaciones o, no sé, como alternativa, buscar un freno voluntario. Así que aprovechando el parón lector, los partidos del gobierno han presentado recursos al recurso presentado por el Partido Popular. El PSOE aduce que para dar respuesta positiva al recurso de amparo vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. Y yo me pregunto, ¿si acaso las leyes no salen del legislativo? Y si es que el legislativo debe ser un órgano infalible. ¿O para qué está el Tribunal Constitucional sino para interpretar si una ley se adecúa o no a la Constitución? ¿Y acaso para esto, precisamente, no es por lo que se planteó la separación de poderes? Vamos, que si no es un mecanismo por el que todo el mundo tiene un sistema de control. El ministro Félix Bolaños hizo declaraciones este fin de semana que quedan entre la confusión y la amenaza. Afirmó no puede imaginar lo que puede ocurrir la semana que viene si el recurso prospera, lo que tendría unas consecuencias impredecibles. Y yo no sé si es una amenaza a los magistrados o simplemente siguen la línea argumentativa de que una ley emanada del Congreso es infalible. Pero insisto, de serlo, el poder judicial no tendría sentido y una democracia con un judicial anulado pues no es una democracia. Y por mucho que Félix Bolaños diga que precisamente las consecuencias serían devastadoras para la separación de poderes. Se preguntó también el ministro que si el recurso de amparo prospera, ¿no hará que el PP tumbe todos los avances sociales de ahora en adelante? Pues el ministro Bolaños, para mí, confunde lo social con lo penal, porque la sedición y la malversación son delitos que afectan a políticos en activo. Así que me da que confunde el legislativo o lugar donde se reúnen los representantes de la sociedad con una muestra representativa de la sociedad.
Bueno, por el contrario, fíjate, parece que en Estados Unidos están cansados de tanto conspiranoicos como de retornos y polarización.
Y es que una encuesta de CNN realizada por SSRS muestra que 6 de cada 10 republicanos y votantes registrados como independientes, pero a ver, con mayor querencia por los conservadores, quieren que su partido nomine a alguien que no sea Donald Trump en 2024. Lo irónico es que más o menos la misma proporción en el bando demócrata tampoco quiera Biden. Los encuestados responden que una nueva contienda entre Biden y Trump supondría desde la pérdida de interés al rechazo debido a la polarización extrema que ambos candidatos representan. Para los encuestados, esa polarización y el posible desánimo resultante pone a la democracia en juego, y es que la democracia está valorada como una de las mayores fortalezas para los americanos. Los efectos outsider del 92 con Clinton, del 2008 con Obama, del 2016 con Trump aún están por ser activados, lo que implica que Ron DeSantis, Joe Manchin o Gavin Newsom, del que ya dijimos aquí que en principio no tenía intención de presentarse, podrían salir liderando las encuestas en caso de anunciar sus candidaturas.
Me alegro de saludarte. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
La clave de Ángel Expósito es un premio y unos nombres propios, Alberto Jiménez Becerril y Ascen García, su esposa. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Mira, me pillas a puntito de coger el AVE camino de Sevilla. Dentro de un rato voy a recibir un premio que, por cierto, recibiste tú ya hace unos añitos en su segunda edición. Un inmenso honor. Hoy al mediodía recogeré el premio periodístico de la Fundación Jiménez Becerril. Hay apellidos ante los que uno solo puede ponerse firmes. La actualidad ha querido que este día coincida con otro escupitajo más en nuestras conciencias como sociedad, y no te digo en la memoria de las víctimas del terrorismo. Porque el pasado viernes, ya por la tarde, como para que se nos olvide, Sánchez y Marlaska premiaron a otros 7 asesinos de ETA acercándolos a casita. Entre ellos un tal Chomín, asesino de Ernest Lluch, entre otros, y a José Luis Barrios, precisamente asesino de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión García, aquella noche del 30 de enero de 1998 en Sevilla. Ya solo quedan 14 asesinos de ETA por acercar a casa. Supongo que nos la colarán el viernes que viene para que estén todos en casita por Navidad. Ya solo quedan casi 400 asesinatos de ETA por resolver. Lo dicho, Tron, un honor formar parte de ese equipo, contigo, con Camacho, con Álvaro Ibarra, Ángeles Escrivá, con Fernando Lázaro. Un honor formar parte, periodísticamente hablando, de la familia Jiménez Becerril. Te dejo, que sale el AVE. Hasta luego, Tron.
Hasta esta tarde a las 7. Ahora son y 36 y hablamos del BBVA.
Es que, Herrera, hoy lunes no hay que perderse la linterna porque podremos escuchar Juntos Creando Oportunidades, un espacio que da voz propia a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Son millones de personas anónimas las que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Así que hoy lunes no te pierdas en la linterna, Juntos Creando Oportunidades, con BBVA.
Bueno, vamos a empezar. Ignacio Camacho, Antonio San José, Paco Rosell. Hoy es el día, luego a las 10:30 hablaremos de fútbol, pero hoy es el día, a las 8:30, de hablar del papelón que le corresponde al Tribunal Constitucional esta mañana. Y en los tiras y aflojas, presiones y no presiones y resultados, sobre la decisión a la que tiene que llegar acerca del contenido, no, pero sí del procedimiento de las reformas que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. A Paco Rosell, ¿qué se le antoja?
Bueno, querido Carlos, para mí no hay caso. A mí el único caso es el comportamiento del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Primero porque está obrando contra sus propios actos. Hay que recordar que en el 17 de octubre el Partido Socialista, entonces el PSC, presentó un recurso de amparo en los mismos términos del que acaba de presentar el Partido Popular. Por tanto, digamos que estaríamos en un acto de absoluta normalidad que altera el propio Partido Socialista al servicio de sus socios y desguarneciendo el Estado de Derecho en España. Y luego los argumentos son de mal pagador. Es decir, los argumentos desde las bombardas de la Moncloa que se están lanzando, los bolaños que se están lanzando contra el Tribunal Constitucional y contra el Poder Judicial en general, no se entienden. Vamos a ver, ¿por qué digo que no se entienden? Porque realmente los argumentos son, insisto, de mal pagador. Primero, el Tribunal Constitucional, el recurso último que ha presentado el Partido Socialista, ni está, digamos que no está ni caducado ni en funciones. Está en el pleno ejercicio de sus funciones todos los miembros. Entre otras cosas, porque esos miembros a los que se quiere desplazar, en concretamente al señor Narváez y al presidente del propio Tribunal Constitucional, no siguen en su cargo porque, digamos, las instancias que los deben remover de su puesto no se han puesto de acuerdo, es decir, que no tienen responsabilidad ninguna. Y, segundo lugar, ha habido dos presidentes del Tribunal Constitucional, dos presidentes que, atendiendo entonces a la mayoría de que disponía el Partido Socialista, prorrogaron también su mandato y lo hicieron y tomaron decisiones muy importantes, como muchas de las que tiene que adoptar el Tribunal Constitucional. Estoy hablando de Tomás y Valiente, asesinado, por cierto, por ETA, y aprovecho para felicitar a Ángel Expósito por el premio y recordar a la familia Jiménez Becerril, en contra de aquellas hienas que se alegraban de las lágrimas de los hijos, de los huérfanos del matrimonio, por un lado, y María Emilia Casas, también de la mayoría del Partido Socialista, y prorrogando su mandato más del tiempo debido al que les correspondía. Eso no decía que estaban ni en funciones, estaban en pleno ejercicio. Por tanto, esa es la circunstancia. Pedro Sánchez ha asumido el argumentario de los independentistas para desguarnecer la defensa del Estado de Derecho, para desguarnecer la Constitución y la integridad territorial de este país, y está asumiendo su mismo libreto. Es decir, ahora Pedro Sánchez y los argumentos que utilizaba el independentismo son exactamente los mismos. Parece un ventrílocuo de aquellos a los que le debe el cargo y a los que quiere seguir gobernando España.
Antonio, ¿qué se le antoja del día de hoy?
Pues se me antoja que es un día muy, muy complicado, donde las presiones son enormes, las que intuimos y sabemos, y aquellas que no vemos y que se estarán haciendo bajo cuerda, ¿no? A mí me pareció ayer bastante significativa esa amenaza del ministro Bolaños cuando dijo: no quiero ni imaginar lo que puede pasar si el Constitucional impide con su decisión la decisión del gobierno y que se pueda legislar en el Parlamento, ¿no? Es ese retornelo que ya empezó Felipe Sicilia, es impresentable, por otra parte, de equiparar a los jueces con los golpistas del 23F. Me parece gravísimo que hemos llegado a una confrontación de poderes, a un choque absolutamente lamentable para la democracia. ¿Y a qué estamos asistiendo, Carlos? Yo creo que al fracaso de una estrategia muy arrojada, como todo lo que hace Pedro Sánchez. De aquí a fin de año hay que meter en un saco todo, la sedición, la malversación, todo. Lo metemos ahí, la reforma del Constitucional, del Consejo del Poder Judicial. Oye, y esto ya pasa y tenemos el año 2023 con un horizonte despejado porque es un año electoral, ¿no? Y ahí asistiremos seguro, lo podemos adelantar ya, a un alejamiento con Esquerra Republicana, a un alejamiento con Podemos, intentará tener un perfil mucho más socialdemócrata, mucho más tranquilizador para los votantes. Pero de aquí que el procedimiento ha llevado justamente a que el Partido Popular, en el ejercicio de sus atribuciones absolutamente legales, haya dicho: yo pongo aquí un recurso de amparo, lo presento y pido medidas cautelarísimas. Todo esto es legal, es que parece que estamos vulnerando la legalidad. Esto te puede gustar o no te puede gustar, pero es absolutamente legal, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando, pues, es eso, con un enfrentamiento que, por otra parte, es algo, y hay que decirlo así, lamentablemente, a lo que se ha dedicado este gobierno en los últimos tiempos, ¿no? A confrontar, a dividir, a separar a los españoles. Ahora tenemos el país bastante dividido, no hay más que meterse en las redes sociales, no hay más que leer los periódicos, y después con ese mantra de la derecha es la derecha política, la derecha judicial, la derecha mediática, por supuesto, y dentro de nada será, tú lo apuntabas antes, la derecha ciudadana, los que votan a la derecha. Entonces, esto es que están en contra de la democracia. No, no es que discrepen, es que están en contra de la democracia. Y se están lanzando mensajes, a mi juicio, gravísimos. Por tanto, a tu pregunta, hoy estamos en un día muy complicado. Esto no ha ocurrido antes y espero que se solvente de la mejor forma posible, porque aquí perdemos todos, como ciudadanos y como sociedad.
Lo mismo le pregunto a Ignacio Camacho.
Pues a mí se me antoja que esta campaña feroz de agresión populista contra la justicia constitucional, contra el Tribunal Constitucional, lo deja hecho unos zorros, lo deja con un daño probablemente irreversible, que, claro, para Sánchez la forma de revertirlo es constituir el tribunal a su medida. A lo cual, tarde o temprano se va a producir, porque le corresponde, por el procedimiento turnista establecido en la propia ley. Pero la forma en que la quiere imponer por asalto lo va a dejar profundamente herido al tribunal. Y ya, haga lo que haga esta mañana, va a dejar la sensación de una toma de partido. Entonces, claro, la misión del presidente del tribunal, del señor González Trevijano, que es una persona bastante responsable, es intentar minimizar en lo posible ese daño. Ahora mismo hay una mayoría en el tribunal favorable, contraria primero a aceptar la recusación del propio Trevijano y del magistrado Narváez, porque, como decía Rosé, hay precedentes claros de otros magistrados con el mandato prorrogado, que no caducado, que han estado funcionando y han tomado parte en decisiones. Hay la misma mayoría favorable a la admisión del recurso de amparo presentado por el PP, pero no está tan claro que junto a la admisión del recurso se dicten las medidas cautelarísimas que suspendan la votación. Hay una están estudiando una fórmula que si se admite el recurso tendrían que pedirle ofrecerle turno de escucha, de alegación a las cámaras, no a los partidos, que son los que han presentado un contrarrecurso. Los partidos no tienen derecho a presentar ese recurso porque el recurso de amparo está formulado contra la decisión de la cámara, no de los partidos, por lo cual eso lo van a apartar. Pero sí, bueno, este turno de audiencia podría dar unos días más y probablemente permitir la votación. En fin, esto son especulaciones jurídicas, pero eso está sobre la mesa. El problema es que, insisto, de aquí sale necesariamente el tribunal absolutamente lesionado porque el gobierno lo ha querido lesionar, cuestionando preventivamente la decisión, nada menos que del órgano de garantías. El señor Bolaños está amenazando desde hace más de un mes, veladamente en público y abiertamente en privado a miembros del Tribunal Constitucional, con pulsar mañana el botón del decreto, nombrar por decreto a los dos magistrados que le corresponden, que están designados pero no nombrados, y con dos decretos simultáneos, cesar por decreto a Trevijano y a Narváez. Eso crearía un follón constitucional de tal calibre, porque el propio tribunal tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de esos decretos, que deja el tribunal absolutamente para el arrastre. Supongo que se trataba de esto, de acabar con todo rastro de un organismo, de una justicia superior a la que emane de la mayoría política. Esto es un auténtico desastre, y yo insisto, si vamos a ser peronistas, vamos a nacionalizar a Messi. Por lo menos sacamos algo positivo.
Yo creo que en modo alguno el Tribunal Constitucional, por su propio sentido del deber, por su propio sentido de Tribunal de Garantías Constitucionales, puede admitir un chantaje de esa naturaleza.
No, hasta ahora se están resistiendo.
Bueno, no, por eso.
Pero es que puede ocurrir.
Lo sabemos. Y algunos se están poniendo, lo que recordaba Carlos, el mal ejemplo de Manuel García Pelayo, que se tuvo que exiliar de este país, y murió en la profunda amargura de tener que dar a su brazo a torcer con aquel. Y ese fue el pecado original de este Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que estamos llegando, el actual gobierno quiere hacer directamente una escombrera del Tribunal Constitucional, de un tribunal de garantías constitucionales, porque esto supondría que el gobierno está por encima de la ley. Es decir, Pedro Sánchez, una de las cosas que, digamos, que aprendió es atribuirse poderes excepcionales llevando al país a situaciones de emergencia. Lo vivimos durante la pandemia. Durante la pandemia él se valió con los decretos del estado de excepción que decretó en este país, que fueron echados para atrás y fueron anulados por ese Tribunal Constitucional. No quiere un Tribunal Constitucional que le anule esos poderes extraordinarios que él se arroga casi de jefe de Estado bis. Por cierto, cuando decretó el primer estado de alarma, hay que recordar que un ex magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón Reyes, publicó un artículo extraordinario en el que advirtió que estábamos en España en una situación próxima a una dictadura constitucional. Término que no era nuevo, no se inventaba él. Dictadura constitucional fue como cayó la República de Weimar en Alemania, por precisamente por los poderes, por las tretas de Carl Schmitt, que fue el gran artífice jurídico del nazismo. Es decir, cómo después de la Constitución, y el propio Carl Schmitt se jactaba de cómo una democracia se podía destruir tan pronto y tan fácil desde el propio sistema de la democracia, estableció ese sistema. Por tanto, nos estamos en una situación muy, muy delicada, que va más allá del el papel personal de cada uno de los magistrados de esa mayoría. Y en ese Tribunal Constitucional siempre ha habido grandes diferencias, grandes enfrentamientos, grandes conflictos, porque la democracia es conflicto, es debate, pero siempre han intentado preservar ese papel. Y ese es el momento tan delicado en el que nos enfrentamos, y que yo creo que aquí cada uno tiene que estar a la altura de sus responsabilidades, más allá de mirar su futuro, sí, o mirar su papel. Y por eso me parece tan grave el momento que estamos viviendo, en el que, insisto, Pedro Sánchez ha asumido directamente los argumentos del independentismo. Al Parlamento de Cataluña se le dio ese trámite, esa maniobra que tú estás sugiriendo ahora, Ignacio. Creo que no. Se lo suspendió directamente.
Claro.
A un recurso, insisto, del Partido Socialista de Cataluña.
Bueno, pero es verdad que había un argumento mucho más sólido, que es que el Parlamento Autonómico no tenía competencia para decidir sobre un asunto de soberanía nacional. Sí. Era mucho más claro el argumento, ¿eh?
Ahora, fijaos cómo, hablando de argumentos y de argumentarios, cómo la estrategia defensiva, en este caso de Pedro Sánchez y del gobierno, que está apuntalada por el ministro Bolaños, que es su portavoz para todo en estos casos, es que esto se está presentando y se está comprando por una parte de la opinión pública como un ataque directamente del Poder Judicial al Poder Legislativo. Es que no nos dejan legislar. Es que esto, ojo, esto se ha instalado en una parte importante de la opinión pública, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Termino ahora mismo. Sí. No, además de una manera muy eficaz. Es decir, y además llegando a un extremo que a mí realmente no daba crédito el otro día. Lo vuelvo a repetir, lo de Felipe Sicilia. O sea, el 23F del 81, aquí entró Tejero con las pistolas. Y ahora quieren entrar los jueces.
Con las togas,
las togas golpistas,
Felipe Sicilia
no habla humo de paga, no habla porque sí, al que le han dicho tienes que decir esto. Además, eso fue una estrategia que utilizaron otros portavoces.
Vamos, es que lo leyó,
esto me parece gravísimo, porque esto se ha instalado. Oiga, es que somos soberanos y podemos quitar lo que queramos. Sí, pero vamos, igual la ley.
Querido Antonio, eso de instalación, yo voy a recordar, acabas de citar al señor Sicilia, que fue durante un tiempo...
Gran estadista.
Gran estadista. Fue durante un tiempo diputado autonómico en el Parlamento andaluz.
Ah.
Durante el tiempo que se perpetró el fraude millonario de los ERE. Vale. Cuando se comenzaron los jueces a investigar los ERE, la señora Laya en concreto, la estrategia del Partido Socialista fue que estábamos ante un golpe judicial. ¿Por qué decía lo del golpe judicial? Decían, vamos a ver, los ERE han utilizado fondos de los presupuestos de Andalucía. Como los presupuestos de Andalucía los ha aprobado el Parlamento, luego la señora Alaya está dando un golpe judicial contra el Parlamento, que es el representante de todos los andaluces. Esa historia es la que se está trasladando ahora mismo.
Sí, sí.
Es la misma historia.
Golpe
a lo grande.
No,
y evidentemente hubo un momento, porque una cosa, es decir, el potencial mediático del Partido Socialista puede repetir una mentira 300 veces. ¿No insiste Pedro Sánchez, del otro día se puso campanudo en Bruselas, que él, por supuesto, no va a convocar ninguna consulta? Él que dijo, ¿cuántas veces tengo que decir que no voy a pactar con Bildu?
Otra vez.
El de las pesadillas de Podemos. Y se puso tan campanudo allí en Bruselas.
Bueno, y a todo esto devolverle el escaño a los que van a juzgar dentro.
Ah, bueno, claro. La llamada esta Pax Catalana, esta de Sánchez, hemos pacificado Cataluña, consiste en otorgarle al procés la victoria retroactiva completa.
Pero es una amnistía, Ignacio, creo, al final es una amnistía
es algo más que una amnistía, porque han terminado asumiendo, claro. no solo han despenalizado el procés, es que han terminado asumiendo su discurso prácticamente como una... convirtiéndolo en una especie de reivindicación de soberanía legítima. Es que yo creo que Junqueras se está quedando corto. Sí, podría pedir que lo declaren víctima, que lo indemnicen. Es decir, podría ahora mismo podría hacer pedir lo que quisiera, porque el gobierno está dispuesto a, claro, a conceder, así desde luego, si le concedes absolutamente todo, le legitimas, no es que le absuelvan el golpe, es que se lo legitiman.
Total,
y entonces,
me parece,
claro, ¿cómo van a protestar si es que han ganado?
Ignacio, me parece muy oportuna la alusión que has hecho a la Pax Romana. ¿Cómo habría que explicar en qué consistía la Pax Romana?
Claro.
La Pax Romana es hacerse en Roma tributario de los bárbaros, claro, para que no los invadieran.
Claro.
Y como consecuencia de ese pago tributario, los bárbaros al final terminaron invadiendo, lógicamente, a Roma. Por tanto, estamos en la misma estrategia. Por eso cuando Sánchez está en Trembeleco diciendo, no, ahora hay una pacificación, pero usted, si es que le está dando absolutamente todo,
todo,
y además le va a entregar la consulta, porque el independentismo no se puede frenar. Es lo único que le falta. Si ya le ha entregado usted todo.
Pero eso necesita el constitucional.
Sí, todo,
para
todo.
Eso, para legitimar.
Todo, y con mucha prisa para evitar los juicios de primavera.
Claro,
eso, y después. Y después de cara a las elecciones.
Hombre, claramente.
Aquí esto es un pacto.
Pero no solo
para que Esquerra tenga un buen papel y luego le apoye, sino para que el Partido
Socialista tenga un buen papel.
En Cataluña.
Claro.
Es fundamental que tenga buen número en Cataluña para que le amortigue aquellos territorios en donde va a tener.
Esa es la clave.
Pero el argumento de que no hay ninguna legitimidad judicial para sobreponerse a la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Eso es el catón del populismo. O sea, ese es el de manual, de primero de peronismo.
Populismo, sí.
Es, consiste en, justamente en eso, en deslegitimar la separación de poderes.
Eso es la desjudicialización que llamaban desjudicialización. Es el poder político por encima de la división de poderes que anula y, lógicamente, la pone.
Y de la ley, en definitiva.
Ahora llegamos a la actualización de las 9:00 a.m. Enseguida hablamos con César Antonio Molina, antiguo ministro de Cultura. Ahora, Spoticar.
2 años con nosotros, ¿eh? Y vuelven a ser noticia. Son Spoticar, que es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Es que ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Avar, Fiat Professional y Jeep, convirtiéndose así en la red más grande de España de vehículos de ocasión con más de 200 concesionarios. Y es que en Spoticar vas a encontrar lo que tú querías, coches de todas las marcas, rigurosamente revisados, con hasta 3 años de garantía, con entrega inmediata. Claro, es que hablamos de Spoticar.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
380 en el primer sorteo, 706 en el segundo y 734 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Eso. ¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural.